Joaquín Bosch, magistrado, miembro de Jueces para la Democracia. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, le hemos llamado para aclarar algunas dudas. Si vamos a empezar, si le parece, por el espionaje. Espionaje legal, ilegal, alegal. La diferencia la marca la autorización judicial. ¿En qué caso se pide la autorización de un juez para espiar a un político, un cargo institucional? ¿Y qué dice la ley sobre ese permiso judicial? ¿Tiene que ser motivado, nominal? ¿Tiene que tener un límite de tiempo, por ejemplo?
Sí, efectivamente, la regulación legal marca las pautas con las que tiene que actuar el juez competente y únicamente interviene para autorizar medidas que afecten a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones. Pero digamos que hay una limitación de plazo que puede ser prorrogado, pero la labor del juez, digamos, que acaba aquí. No hay una supervisión de lo que hace después con esas investigaciones el CNI, ni de cuál ha sido la actuación previa, ni de cuáles son los expedientes con los que actúa el CNI. No hay un control judicial real, con excepción de autorizar medidas concretas, y además tampoco hay ningún mecanismo de garantía para poder cuestionar o impugnar lo que acuerda el juez competente. En conjunto, es un procedimiento con muy pocas garantías y del cual, como sabemos, la mayoría de las veces los afectados ni siquiera se enteran de lo que ha ocurrido, lo cual limita todas las posibilidades de control.
No hay, por tanto, un control judicial de que esas labores de espionaje se hayan hecho conforme a lo que se pidió y se consiguió la autorización. No hay ningún tipo de control judicial posterior tampoco de cuál es el resultado, de si se continúa o no espiando después del límite temporal para el que ha sido autorizado, si lo he entendido bien. Con la actual ley y con este sistema de control que usted nos está definiendo, ¿sería posible un espionaje preventivo, por ejemplo?
La regulación de la ley es mínima, por ello, a partir de ahí, todo es posible sin mecanismos de control. Países como el Reino Unido tienen un tribunal específico que sí que realiza un seguimiento mayor de lo que hacen los servicios británicos de inteligencia. Hay otros países en los que hay comisiones independientes de expertos que supervisan todo lo que hace el CNI, como ocurre en Estados Unidos, Canadá, Bélgica o también Francia. Aquí realmente no podemos saber si se está haciendo un espionaje preventivo, que en principio no debería ser posible, pero como no hay una regulación suficiente, mientras no afecte al secreto de las comunicaciones o a la inviolabilidad del domicilio, el CNI tiene un margen de actuación amplísimo, pero solamente hay un límite, que es que esas actuaciones deben estar encaminadas a buscar mecanismos de protección. Aquello que afecta a la estabilidad del Estado de Derecho y de las instituciones, la defensa y la seguridad nacional. Pero claro, son conceptos jurídicos indeterminados que pueden ser muy elásticos.
Eso en cuanto a los casos en los que hay una autorización judicial. Pero si el CNI o cualquier otro estamento hubiera realizado otro seguimiento sin autorización de un juez o en términos diferentes a los que nos ha referido, ¿esas actuaciones serían ilegales, alegales?
Serían abiertamente ilegales. Por ejemplo, actuaciones como que el CNI, sin autorización judicial, pueda intervenir las comunicaciones o entrar en domicilio. Tenemos precedentes de esto en nuestro país, algunos de gran relevancia. En el caso de la condena al antiguo agente del CSIC, a Juan Alberto Perote, que puso sobre la mesa que nuestros servicios de inteligencia durante los años 80 y 90 habían realizado labores masivas de espionaje ilegal. Y tenemos otros casos que no afectan al CNI, pero que están en parámetros parecidos. Los casos que afectan a Villarejo, todo aquello referente a la Policía Patriótica. Es decir, que entrar en escuchas sin autorización judicial, eso no solo es abiertamente ilegal, sino que es delictivo.
¿Y cómo de complicado es para un tribunal, para un juez en este caso? Hay una causa abierta en este momento en la Audiencia Nacional, pero también hay otra abierta a instancias del Gobierno de Cataluña. ¿Cómo de complicado es para un tribunal, para un juez, investigar un caso de escuchas o de intervención ilegal del teléfono de una persona concreta y más con un sistema como Pegasus, por ejemplo? ¿Es posible para un juez llegar al fondo de la cuestión en un caso así?
Es posible, pero complicadísimo, como veremos con toda seguridad. En primer lugar, a menudo estas materias están clasificadas y mientras no sean desclasificadas por el gobierno, hay muchos ámbitos donde el juez instructor tiene muchas dificultades para acceder y la ley no obliga a nuestro gobierno a practicar automáticamente esa desclasificación. Pero además hay limitaciones técnicas que hacen enormemente difícil seguir el rastro. Con el tema de Pegasus, por ejemplo, es muy difícil llegar hasta el final sin la colaboración de la empresa israelí, que es la titular del sistema del programa, y esto lo hace tremendamente difícil. Pero es que además en los juzgados de instrucción tenemos multitud de delitos vinculados a las manipulaciones de tipo informático, a todo tipo de hackeos, de actuaciones en el ámbito virtual y de dispositivos, y bueno, más del 90% es imposible descubrir a los autores. Estamos hablando de delitos de niveles medios, podríamos decir. Claro, en situaciones tremendamente sofisticadas técnicamente, con auténticos profesionales y expertos en estas materias, es casi imposible que hayan dejado algún rastro, aunque es evidente que los órganos judiciales tienen que investigar a ver hasta dónde se puede llegar.
Dos asuntos más, si le parece. Uno es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el régimen de incomunicación. La sentencia ya es firme, ahora queda pendiente la aplicación del Supremo sobre el caso de Xavier Atistrain, pero ¿es comparable a la doctrina Parot? ¿Obligaría a la excarcelación del resto de presos a los que se les hubiera aplicado la incomunicación?
Es aplicable en algunas cuestiones. Por ejemplo, la más clara es que la doctrina es de obligado cumplimiento para todas las sentencias que se dicten a partir de ahora. Lo que dicta el Tribunal de Estrasburgo nos afecta directamente y es jurisprudencia que debe ser aplicada y ejecutada por los tribunales de nuestro país. Más discutible es que se pueda aplicar a casos ya sentenciados, porque en ese ámbito no sería exactamente lo mismo que la doctrina Parot, donde la situación de prisión de todas las personas que podían tener o estar pendientes de ese tipo de decisiones judiciales todavía se tenía que resolver. En cambio, en sentencias ya dictadas, el principio de cosa juzgada puede dificultar seriamente que exista una revisión, pero estamos ante una situación novedosa jurisprudencialmente y tendrán que ser los tribunales competentes los que analizan cómo se articula esta doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a los casos ya resueltos.
Hoy hemos conocido además el borrador sobre la ley del aborto. Es una nueva ley para sortear la posibilidad de que el Constitucional falle en contra de la actual, atendiendo al recurso del PP. Si el Constitucional fallara contra la actual ley del aborto sin que todavía se haya aprobado la nueva ley, ¿qué pasaría?
Tendríamos que ver en qué sentido resuelve el Tribunal Constitucional. Lo que está claro es que la ley que fue recurrida sigue vigente y no tiene ninguna repercusión que esté en trámite parlamentario una nueva ley que pueda derogar la ley anterior. Mientras no esté derogada, tiene absolutamente toda su actividad, toda su vigencia y el Tribunal Constitucional puede entrar completamente. Y al mismo tiempo, si el Tribunal Constitucional dictara una sentencia, aunque luego se aprobara una nueva ley, la sentencia estaría dictada. Y si, por ejemplo, el Tribunal Constitucional considerara inconstitucional una legislación sobre plazos, que eso es una cosa, una hipótesis que podría ocurrir, una nueva ley sería inconstitucional si regulara el mismo sistema de plazos. A mí me parecería un retroceso enorme en relación con los derechos de las mujeres, pero estamos viendo, pues, en países como Estados Unidos, las cuestiones están en un debate muy abierto y en nuestro país puede pasar también lo mismo. Tendríamos que estar a la espera de ver por dónde orienta su resolución al Tribunal Constitucional.
O sea que si la nueva ley incluye términos presentes en la ley actual y hubiera una sentencia contraria de inconstitucionalidad, ¿le afectaría también?
Claro, cuando el Tribunal Constitucional indica que una norma o una regulación jurídica es contraria a la Constitución, no se puede ya dictar una nueva norma en los mismos términos. No basta con cambiarle de nombre a una ley para entendernos. Si está en contradicción con lo que el Tribunal Constitucional considera contrario a la Constitución, habría con toda seguridad un nuevo recurso y sería admitido por el tribunal.
En el borrador hay un aspecto novedoso y es la posibilidad de actuar contra quienes recurran a la gestación subrogada en el extranjero. ¿En qué términos está la ley ahora mismo?
Bueno, la ley ahora mismo tiene un vacío enorme, que lo vemos en los juzgados. Es muy habitual, bueno, la semana pasada tuvo un caso de este tipo, pues que haya personas adultas que busquen fórmulas de gestación subrogada fuera de nuestro país, porque aquí estas cuestiones no están reguladas, y que luego busquen fórmulas de legalización que los jueces a menudo, por la protección de los intereses del menor, debemos intentar encajarlas y convalidarlas de alguna manera. Ahora mismo hay un vacío legal amplísimo y esto es lo que permite, por la vía del hecho, regularizar todo tipo de situaciones. Si hubiera una legislación más contraria a la gestación subrogada, ya sería más difícil para quienes quieran utilizarla poder llevarla a cabo incluso fuera de nuestro país.
Una última pregunta, señor Bosch. Hemos oído hoy el enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. ¿Se aleja otra vez cualquier posibilidad de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Es probable, aunque estas cuestiones, que lamentablemente dependan de los principales partidos, cuando la Constitución dice claramente que cada 5 años debe renovarse el Consejo, y estamos en una situación con el Consejo de la Judicatura caducado y en funciones más de 3 años y medio, pues sí, parece que políticamente estos conflictos pueden dificultarlo, pero cualquier excusa ha sido buena hasta ahora para no cumplir lo que marca el texto constitucional y seguir generando un descrédito enorme al gobierno de la Judicatura, porque esto es como si un gobierno de un país pasan 4 años y deciden no convocar elecciones y sigue en el poder 1 año, 2 años, 3 años. Los indicadores internacionales han variado la calificación de España para calificarla como democracia defectuosa por culpa de estas situaciones. Es una auténtica anomalía institucional y a mí me gustaría que, más allá de los rifirrafes políticos que a veces pueden tener algo de escenificación, esta cuestión se desbloquee lo antes posible.
Pues Joaquín Bosch, gracias por estar en Gambara. Muy buenas noches.
Encantado, buenas noches.